La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este viernes 29 de marzo del año 2019 con la producción en los controles del señor Hugo Agogó, Samuel Martel ahí en la cabina de mando y en la mesa más redonda el señor Marcelo Betancur, Rodrigo Arias, don Roberto Águila Celaya y un servidor Cristian Villalta. Estoy seguro que nunca habíamos estado los cuatro aquí en este programa.
Es probable que no.
¿Verdad? Pero bueno, siempre se llega esa primera vez. Y bueno, don Roberto aquí nos estaba entreteniendo, contándonos sus planes para la Semana Santa. Recogimiento espiritual, por supuesto, mucha lectura de las Santas Escrituras, procesiones. Así es que, pues nada, con esa inspiración, comenzamos el programa. ¿Qué tal, don Bobby? ¿Cómo le va, don Bobby?
Por ejemplo, la gente dice, bueno, pasa, Semana Santa es para irme a la playa y a tomar. Y, no, yo voy a la procesión del silencio. Sí. Que es el jueves, un día antes de que crucifiquen a Jesús.
Don Robert, imagino que también hay un día para un maratón de películas de Jesús, ¿verdad?
Qué frescura la suya, de verdad.
Ben Hur.
El que no lo conoce, lo compra usted. Pero como siempre, un gusto saludarlo. Bobby.
Espartaco.
Espartaco.
Mi película.
Con Kirk Douglas.
Está bien. Bueno. Yo un saludo a la gente y bueno, pensando en que el domingo vamos a tener 5 partidos de la primera división.
Así es.
Y uno que ahí se juega la vida, el Sonsonate contra Isidro Metapán.
Bueno, de eso y más hablaremos en esta emisión. Rodrigo Arias, ¿cómo estás?
Muy bien. Un día después de un hecho histórico, hablando de Semana Santa, séptimo día, pues va a ser la séptima final de Santa Tecla. Increíble. Vamos a hablar de eso en un momento.
Séptima final consecutiva.
Es correcto, son 5 de liga, sí, y 2 de copa.
Oye, él está defendiendo el campeonato anterior.
Cierto.
Sí, o sea, son 5 torneos nacionales en los que Santa Tecla se inscribió, 7 finales en sus últimos 7 torneos.
Es un dato histórico.
Es inédito, es inédito. La marca anterior la tenía Firpo, aquel gran Firpo de los 80, 90. Llegó a 6 finales seguidas entre liga y copa. 6 bueno, y 2 entonces, veces.
Se estableció un nuevo récord. Joven Marcelo Betancur, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Feliz viernes a todos. Y bueno, es viernes, así es el fútbol, hay que dar vuelta a la página, seguir a la siguiente, a lo que viene adelante, y ahí vamos, pues.
Sí. Así es el fútbol, ¿verdad?
Sí, claro.
Y gana el mejor.
Yo tuve que escribir en esta ocasión, supliendo a Daniel, tuve que escribir la madera de la portada del gráfico.
Sí, la leí.
Sí, así que. Pero ya se imaginarán, ¿verdad?
Sí, claro, que los tienen de
los
hijos.
Los tienen de hijos.
Sí. Bueno, yo no sé, creo que la paternidad que Santa Tecla escribió en algún momento sobre Alianza se quebró luego con aquellas finales. Y ahorita, pues aparentemente se vuelve a escribir la paternidad, pero en todo caso, lo que es inconfundible es que este fútbol vive hablando de ese partido. Y de que cada vez que se cruzan Alianza y Santa Tecla, y de los jugadores de ambos equipos, y de que hoy dominan y conforman la mayor parte de la selección nacional. Así es que seguimos instalados en la misma etapa, la etapa en la que estos dos clubes, estas dos marcas, sí, son las más importantes.
Perdón, Robert, que lo preocupante además que es que la rivalidad va mutando, los equipos van cambiando incluso su forma de jugar a medida va la rivalidad, lo que te hace entender que eso va para largo, es decir, que no se ve una manera de cómo venga un tercer equipo a romper esta
sí, porque mira, dicotomía. De esas 7 finales que me estás hablando, 5 fueron contra Alianza.
Sí. Y en las otras 2, Santa Tecla eliminó a Alianza en semifinales.
Exactamente, la de Copa El Salvador, primera edición, que le gana FAS.
Exacto.
Y esta que será contra Audaz el 1 de mayo, por cierto, todavía no han definido, no hay seguridad sobre si será o no en el Estadio Cuscatlán, todavía falta que los participantes conversen con la gente de Estadio Deportivo de El Salvador.
Sí, porque
pero el 1 de mayo muy probablemente, aunque también están conversando al menos sobre otra chance, la de jugarlo un día antes, el martes 30 de abril.
Sí, yo digo que tiene que ser una cancha que no es ni las delicias ni la, ni la de
Cuscatlán, la de, Bobby.
Claro, una cancha cualquier otra, no importa que no sea de Cuscatlán. Pero sí, neutral. Y yo hablaba sobre Santa Tecla con mis amigos aquí, Rodrigo y Marcelo, de que este equipo como que está retomando la capacidad que mostró en los últimos campeonatos. Y no me cabe duda de que puede estar en la final.
¿Tan pronto, don
Bobby? Clausura, don Ru.
¿En la final del clausura?
¿Por qué? Porque faltan 30 puntos por jugar.
Y ya 10 jornadas, sí.
Ya está como en el sexto lugar o quinto, empatado con FAS. Así es que
está a 4 puntos del cuarto puesto.
Claro.
Bueno, esto es un gran garabato, mi estimado Sammy Boy. Sammy the Boy. Bueno, de selección no vamos a hablar hoy, y menos de esos grandes rumores, mi estimado. Esperemos que quede confirmado ese asunto. Bueno, estamos hablando del Santa Tecla y me dicen que tenemos en línea a Cristian Díaz, entrenador del equipo tecleño. Vamos a saludar al profe Díaz y que nos cuente un poco, sobre todo esto que estamos hablando. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Cristian? Y toda la mesa, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, profe. Pues acá hablando de todo un poco, y aquí con la novedad que nos dan nuestros colegas de que Santa Tecla está con esto rompiendo un récord nacional con su 7ª final consecutiva. Lo cual al menos yo lo ignoraba, ¿no?
Sí, me lo comentaba justamente Samuel, que trabaja con ustedes allí. Y bueno, son cosas lindas, como le decía él fuera de micrófono, participar de la historia de los clubes en este tipo de situaciones es agradable, es gratificante, reconforta, entonces, y también estimula e invita a ir por más, por lo tanto, seguiremos trabajando en búsqueda de que todos esos sueños que como grupo humano tenemos y vamos fortaleciendo cada día, más allá de una victoria o una derrota, poder con el paso del tiempo seguir logrando cosas importantes para todos, ¿no? Para la institución primero, para los futbolistas de manera colectiva e individual también, y para nosotros como cuerpo técnico de la misma forma, y lógicamente para la afición, que es la que va a estar toda la vida al lado del club.
Profesor, entre enero y marzo Santa Tecla ha vivido un carrusel de emociones, ¿no? Porque tuvo un inicio de liga muy complicado, ha pasado de todo un poco, se han dicho muchas cosas sobre la interna del equipo, sobre rendimientos individuales, y sin embargo termina marzo con esta alegría. Mi pregunta es, ¿qué tanto ha mejorado el equipo respecto del inicio del torneo como para decir si ya está cerca o no de su techo competitivo?
A ver, siempre que un equipo importante no pasa por un buen momento, es lógico y propio del fútbol que se hablen, que se digan cosas, algunas que están ligadas a la realidad y otras que a veces no son ciertas. Nosotros hemos, como siempre he dicho, en un momento en el cual no se debe cambiar, no es conveniente cambiar, que es a mitad de temporada, hemos perdido 3 futbolistas importantes. ¿Sí? Que es un porcentaje alto del equipo. Han llegado futbolistas nuevos. Esos futbolistas nuevos no han rendido al momento lo que todos esperábamos de ellos, lo de nacionales y de internacionales, de extranjeros. Los futbolistas a los cuales les tocó salir campeón tuvieron un bajón de rendimiento. A ver, decir que Joel Almeida hoy es el mismo que el de principio de temporada, es obviamente que no, su nivel es totalmente superior. Y bueno, y así como el de Joel, el de muchos futbolistas, la preparación fue muy corta para todos los equipos y hubo algunas situaciones que son de público conocimiento, que las han hablado de manera periodística, por algunas situaciones económicas que se fueron solventando con el paso del tiempo y que le llevó tranquilidad a los futbolistas. Entonces, todo ese tipo de cosas nos jugó una mala pasada. ¿Sí? Hoy creo que el equipo, a partir de aquel partido con Turín por Copa, porque la verdad que a nosotros en Copa nos ha tocado un calendario bastante difícil, porque los chicos de Turín es una academia formativa que están muy bien preparados y que saben lo que deben hacer. Y luego, ya en cuartos de final, nos tocó matarnos contra FAS y por el otro lado iban un poquito más tranquilos. Sin embargo, ayer con mucho esfuerzo pudimos solventar la llave. Entonces, son muchos partidos los que hay por jugar, no es mucho el tiempo de trabajo. Entonces yo deseo mucho que el equipo pueda ser vistoso como fue el del año pasado. Es un anhelo que tengo, pero en el último tiempo lo que buscamos era consolidar un equipo que se notase sólido, rocoso, combativo y solidario, porque necesitamos de esos atributos para acercarnos a las victorias que a la postre en el último tiempo hemos tenido. Y después, con el correr del torneo, si podemos jugar de manera más vistosa, lo disfrutaremos y nos pondremos muy contentos. Pero en este momento en el cual nosotros, por ejemplo, estamos cerrando el día domingo contra Firpo, nuestro sexto partido en 14 días, realmente es muy difícil poder ser altamente competitivo de esa manera. Yo ya decía en conferencia de prensa que en Santa Tecla ayer pasó la llave con Alianza cuando uno de sus centrales hace 2 días me llegó tarde al entrenamiento porque no lo dejaron salir del colegio. Entonces, digamos que es de valorar sobremanera todo lo que se está haciendo, obviamente que es mérito de todo el conjunto, y bueno, y seguiremos para adelante de esta manera.
Profe, ¿será que este era, digamos, el resultado que les llena de optimismo, de confianza, que probablemente estaba necesitando el equipo para, de alguna manera, comenzar a recuperar, a cambiar los signos de los resultados, digamos?
Es que los signos de los resultados cambiaron hace tiempo. El equipo lleva, creo que, de los últimos 9 partidos, ha perdido 1. Lo de ayer era como lo de FAS. Pasar a FAS era la confirmación de lo que veníamos haciendo y lo pudimos lograr. Pasar a Alianza era llegar a la posibilidad de jugar una final. Y para eso planificamos el partido de una manera estratégica que, con las vicisitudes que se vieron dentro del partido, terminó saliendo bien, donde sabíamos que Barahona y Mayen no iban a estar para 90 minutos al 100%. ¿Sí? Sí, yo los podía poner en campo, pero su nivel a lo largo de los 90 minutos iba a decrecer y entendíamos que teníamos que hacer eso. Y la verdad es que nosotros celebramos desde el holgorio, sino desde la alegría, este pase por cómo se nos dio, por cómo viene nuestro semestre, que no es fácil y no va a ser fácil de ninguna forma.
Profe, y ¿ustedes habían ensayado los penaltis antes de ese partido? Porque de repente vi que... Que si ustedes habían ensayado los penaltis antes de este partido de vuelta.
Sí, nosotros solemos trabajar aspectos del juego, todos aquellos que el tiempo nos lo permita, y en este caso los penales en particular los ensayamos para la final, por ejemplo, y los hemos ensayado esta semana también.
Profesor, ¿es Santa Tecla un equipo copero, de esos equipos que parece de que están no siempre en su mejor nivel en partidos de liga, pero de repente hay un partido de vida o muerte y se activa algo distinto?
Los chicos, hay un grupo de futbolistas que ha pasado por muchas de estas situaciones, y ayer lo decía Alex Mendoza en la arenga previa a salir al campo de juego, y él hablaba de cómo, no acuerdo el término exacto, pero como que el equipo entendía, respetando el partido, respetando al rival, pero entendía qué se siente en este tipo de partidos. Y la verdad es que el vivirlo de manera frecuente a muchos de estos chicos los va curtiendo, ¿no? Les va dando una coraza. De hecho, sin ir más lejos, cuando yo tengo que armar la lista para los penales, tomo algunas decisiones que están ligadas al conocimiento, otras decisiones que están ligadas a la manera de patear que vi el día previo, como fue el caso de Tito Rivera, y otra decisión que era la del quinto penal, que estaba ligada pura y exclusivamente a la convicción que yo tengo en el aplomo que Gilberto Baires tiene para jugar, más allá de si fuese más efectivo en un entrenamiento o menos efectivo. Entonces, seguramente eso que usted dice, sí, tiene que ver, pero aún así, en la tanda podíamos haber perdido, y en los 90 minutos también, porque Alianza, a lo largo del partido, generó alguna que otra opción más de gol que nosotros y podía haber ganado el juego. Pero bueno, el equipo supo sufrir, supo responder. Los grandes como Mendoza van ayudando a que los pibes como Ávila crezcan. Sí. Mayen Baires con Quintanilla. Y bueno, hay una cuestión de grupo y de familia que estos pibes tienen y que nosotros también intentamos potenciar día tras día. Don
Roberto. En cuanto al funcionamiento global, profesor, ¿qué le falta a Santa Tecla?
Y a nosotros nos falta, a mí me hubiera gustado tener mucho más tiempo de trabajo, de preparación para amalgamar la idea que a mí más me satisface, que es la que pudimos mostrar con Pasaquina, que es la que pudimos mostrar contra Sonsonate en segundo tiempo o a lo largo de los 90 minutos con Águila. La verdad que no lo hemos podido hacer en muchos más partidos, pero sí hemos empujado en este último tiempo en otras cuestiones ligadas al colectivo, a la disciplina táctica, al sacrificio, bueno, y eso también reconforta cuando uno como entrenador ve que ese tipo de situaciones se reflejan en el campo de juego, es gratificante. Después, obviamente, si usted me pregunta a mí, me gustaría que mi equipo sea más vistoso, pero a la postre, no ser vistoso y ser efectivo te termina dejando en la final, en este caso, y a partir de la confianza es mucho más fácil corregir, es mucho más fácil construir, el jugador siempre está más predispuesto, el ánimo es otro. Entonces buscaremos los pequeños momentos que tendremos entre cada partido, porque hay domingo, miércoles y domingo, miércoles hasta el final, o hasta donde lleguemos, y no va a haber mucho tiempo, habrá pequeños espacios en los lunes, los martes, los jueves, los viernes, como para hacer algo y bueno, tratar de ser lo más preciso posible para que eso repercuta en el rendimiento del equipo.
Profesor, le agradecemos mucho que nos tomara la llamada. Le enviamos un abrazo, un saludo a toda la gente del equipo Perico.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a la mesa, un saludo a Cristian, un saludo a la familia. Ahí
gracias,
estamos,
profe.
En contacto,
gracias,
y siempre
profe.
A disposición.
Muy fino, un abrazo, profe. Bueno, era el entrenador Cristian Díaz hablándonos del séptima final consecutiva del Santa Tecla. Ya volveremos con más temas en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Vamos a tocar un tema algo delicado que, bueno, ya lleva varios días, ¿verdad, Marcelo?
Sí, el tema es que, para hacer un poco de contexto, el jugador Milton Palacios ha demandado a la UDAS porque, ante la FEFUT, porque él dice que le deben cerca de $10,000 en concepto de salario de un torneo previo. Y el Audaz presentó un finiquito en el que ya le había pagado.
¿Con la firma del jugador?
Con la firma del jugador. El jugador dice que él no ha firmado ese documento, que le han falsificado la firma, y entonces ahí comenzó el proceso. De acuerdo, hoy iba a haber una audiencia, un tribunal de la federación iba a analizar el caso, pero no llegó el abogado del Audaz, entonces no se pudo hacer esa...
Sí, el caso tiene aparte, bueno, tal cual lo señala Marcelo, ya es grave, ¿ve? Hay una acusación de falsedad documental, pero además con el agravante de que una de las personas que participaba en la administración del equipo, que ahora está en entredicho, el equipo es el que está en entredicho, pues, pero dentro de los dirigentes de ese equipo, en ese momento estaba el actual miembro del Comité Ejecutivo de la Federación y además... ex diputado de la República, cuyo nombre ahorita se me ha escapado, mi estimado Betancourt.
Juan Pablo
Herrera, exactamente. Sí, tuve un lapsus ahorita, correcto. Entonces, por supuesto, la investidura que actualmente tiene ese dirigente de la UDA vuelve el caso todavía más delicado, me parece, todavía más relevante. Y a esto hay que agregarle que ya en una ocasión, en febrero, se le tomó una prueba dactilográfica al jugador para poder establecer realmente si hay o no falsedad, si la firma que consta en el finiquito es o no la del jugador. Entonces se recurrió a la Policía Nacional Civil para que prestara sus auxilios. Es un asunto delicado este, pues, como pueden ver. Pero en aquella ocasión se lleva el sobre en el cual pues ya están las pruebas, pero el sobre... estaba abierto, según se quejó una de las partes. Entonces se anuló esa audiencia, imagínense lo que estamos hablando, ¿eh? Y se reprogramó para este día, para nuevamente intentar abrir el sobre e incorporar la prueba pericial al expediente disciplinario. Hoy resulta que no llegaron los representantes del equipo Audaz, solo llegó el abogado del jugador. Entonces esto... Claro, pues nuevamente
el abogado del jugador dice que no se abrió el sobre en esta ocasión para evitar que, que no se truncara de nuevo esta audiencia. ¿Cierto?
Correcto. Entonces, es muy delicado opinar. Aquí no podemos suponer nada. Esto es un asunto muy delicado que puede terminar con una acusación en los tribunales regulares. Pero, obviamente, se está llevando más tiempo del necesario la situación. Entonces ya eso es como una alerta. Tenemos en línea a Jaime Chacón, el abogado de Milton Palacios, para que nos ponga un poquito más en auto sobre cómo está este tema. Licenciado Chacón, ¿cómo le va? Bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Saludos a todos en cabina, muy fanático de su programa y de todos ustedes en sus comentarios.
Gracias, señor Chacón. Bueno, hemos intentado resumir para que el público entienda cómo se encuentra este asunto, aunque... es un hecho inusual en nuestro fútbol y que además tiene unas implicaciones que pueden ser muy graves, ¿no?
Es correcto. Sí, definitivamente ya los quehaceres de los equipos ya no basta con que no te paguen los salarios y que mantengan deudas frecuentes en todos los equipos, sino que además de eso ya cometen fraudes como falsificar ciertos recibos, hacer firmas de los jugadores, en este caso particular de Milton, se han tenido que realizar ya experticias con la policía, las cuales ya pues podemos anticipar que son que demuestran claramente que hay algún tipo de ilícito cometido en su persona.
Ahora, la prueba pericial no ha sido incorporada al expediente todavía, entiendo, señor Chacón.
Lo que sucede es que el ex presidente del equipo Audaz, él también pues tiene interés porque es el vicepresidente de la Federación de Fútbol. y el abogado que lo representa alega no estar notificado y no comparecer cuando ahí mismo laboran. Entonces nosotros creemos que ya es demasiado el amaño que se percibe dentro de este tipo de accionares, en los cuales ellos a su criterio suspenden como tribunal a la hora que quieran por los motivos que consideren convenientes.
Pregunto, señor Chacón, a partir de esta noción que usted tiene, ¿van a insistir en los tribunales deportivos o están evaluando llevar esto a otra instancia?
Nuestra disposición es atender la siguiente audiencia, ya que eso nos da insumos todavía más fuertes que serán pues llevados a la Fiscalía General de la República, donde ya existe una denuncia que está agarrando mucha fuerza porque se descubren delitos de falsedad material, de falsedad documental, incluso se podría considerar que hay ciertos abusos de poder. Es muy importante que se averigüen el origen de fondos que mantienen estos equipos. Es imposible que una persona que va saliendo de ser diputado y ahora pues sea una persona equivalente a un empresario y pueda pagar plantillas alrededor de esos precios que todos conocemos en el fútbol, más o menos el valor que tienen. Con respecto a la nueva administración, nosotros incluso lo felicitamos el día de ayer, pero definitivamente necesitamos también un poquito de apreciación a esta problemática, porque en nuestro fútbol, con una simple sesión, no hacen ni compraventa de los planteles ni de los equipos, y eso deja muchas cosas en el aire, incluyendo pasivos laborales que son muy, muy importantes para los jugadores que visitan nuestro país, ya que por eso nos vendemos tan mal en el extranjero, por culpa de los dirigentes que tenemos.
Licenciado Chacón, y después de que se canceló la audiencia de este día, ¿se reprogramó de alguna manera ya, es decir, para alguna fecha posterior?
Le dan ellos un tiempo aproximado de una semana, creo que porque es segunda vez que la suspenden. En la primera, quiero que sepan que ahí hubo pues prácticamente se cometió un delito, ya que se alteró la custodia del peritaje, algo muy delicado, que estén abriendo las firmas previo a las audiencias. Eso creo que, bueno, ya tenemos hasta un fiscal detenido, aquí no estamos inventándonos nada. El fraude procesal puede existir en cualquier instancia deportiva o llamémoslo ya criminóloga, ¿verdad? Ya aquí estamos hablando en otros niveles.
Correcto. Entonces estamos hablando que probablemente en una semana se lleve a cabo la sesión, por tercera vez se intente celebrar la audiencia para abrir la prueba e incorporarla, la prueba pericial al
expediente. Correcto. También a nivel de sede fiscal estamos nosotros haciendo que ellos tengan ya el requerimiento del movimiento migratorio, porque es imposible, Cristian, que usted pueda comparecer a una firma de un recibo en la que ya se comprobó que no es su firma y lejos de eso le compruebe que usted está fuera en Honduras o en Estados Unidos, incluso con su movimiento en el pasaporte. Entonces creo que hasta para hacerla hay que saber hacerla. Yo estoy muy molesto por cómo se están manejando las cosas en este fútbol, pero ya la sociedad de todas estas cosas también tiene que irse deteniendo.
Muy bien, señor Chacón. Bueno, creo que queda claro el calibre de lo que está ventilándose. Y pues nada, estaremos pendientes.
Claro.
¿A dónde está Milton? ¿Cómo está Milton? ¿Cuál es su situación
Milton,
deportiva?
Milton, gracias a Dios, le voy a contar brevemente. Por usted favor, que es conocedor de la materia, él llegó a perder en semifinales con Santa Tecla, lo cual dejó una base muy fuerte que el día de ayer han pasado a la final de la Copa El Salvador o presidente anteriormente. Con esos antecedentes, le puedo decir que el contrato fue cumplido a perfección de parte de él. Es un muchacho muy humilde, ha sido seleccionado hondureño, ha jugado en equipos italianos como Cagliari, actualmente está en San Antonio haciendo pruebas de fútbol y a la vez también pues laborando en algo que no es la materia del fútbol, usted comprenderá, ya la mano de obra es cotizada y él tendrá que defenderse por el momento, porque la deuda son 6 meses a $3,500 su salario. Ahí puede sacar usted que para este tipo de gente y para cualquiera creo que $20,000 por un trabajo realizado y de buena manera y en 6 meses dejando uno su casa, su familia, etcétera, y aventurarse en la credibilidad de que la persona que era la presidente en ese momento en funciones era un diputado sobresaliente que ahora ya vemos pues que realmente ya no lo es y dentro de la federación no me gusta la forma en que se están manejando las cosas.
Muy bien. Bueno, señor Chacón, estaremos pendientes de este tema, la verdad nos interesa por varios motivos, así es que gracias por darnos estos detalles a nosotros y sobre todo a nuestra audiencia.
yo les deseo lo mejor, como siempre, me tienen a la orden, y yo creo que todos queremos algo mejor en nuestro fútbol en este país. Tengan buenas tardes.
Buenas tardes, señor Chacón. Bueno, yo creo que aquí nuestras opiniones salen sobrando, hay que estar atentos a lo que ocurra. Eso sí, la alarma que tenemos todos en la cara, es que de verdad, les digo, está, al menos yo sé que mis compañeros, al igual que yo, estamos como sorprendidos y decepcionados, ¿verdad? Yo creo que aquí tiene la federación un gran reto de mostrar que puede actuar de modo objetivo y darle independencia a sus tribunales, pese a que uno de sus máximos dirigentes esté de algún modo pues relacionado con este, con este tema, ¿no? No de algún modo, definitivamente relacionado, porque él era el presidente de la directiva que al final está siendo cuestionada.
Y falsificar una firma no es...
Es una acusación, es una acusación fuerte.
Es un crimen, pues.
Bueno, pero bueno, de eso hay que estar pendiente de ver qué ocurre. Muy bien. Cambiamos de tema rápidamente. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Quiere que...? Híjole, dos minutos. ¿Será que pronosticamos?
Podemos, sí, sí.
Bueno, vamos a guerra de pronóstico, rapidito.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Muy bien, vamos a Guerra de Pronósticos. No nos va a alcanzar para los 6 partidos, pero al menos pronostiquemos 3 partidos. Vamos a comenzar con FAS Municipal Limeño. Bueno, hay 5 el domingo.
Sí, hay 5 el domingo.
Este es uno de esos.
Ese a las 3:15 en Aguachapán, 4:10 los precios.
Muy bien, el líder de los pronósticos, de poder, don Roberto Aguilar Zelaya. Qué alegría verlo de líder, don Roberto.
Claro. Vamos a seguir humildad, de líderes, doctor. Vamos a sumar algo. Ese partido municipal limeño, FAS Municipal Limeño, quedan 1-1.
Muy bien.
Por el rendimiento de Limeño.
Como usted diga, don Roberto. Sí, Marcelo.
1-2 quedan.
¿Quién gana?
Limeño.
Bueno, está bien, Marcelo. Rodrigo Arias.
0-1 gana el equipo de Renderos Iraeta.
Bueno, yo es que voy a dar un empate, voy a dar un 0-0. Águila, no, ese de último. Santa Tecla Firpo.
Santa Tecla Firpo, esto es en Las Delicias. Por cierto, el último partido de Santa Tecla en Las Delicias. Será a las 4:30 y el precio es de 4:07:15.
Ok. Bobby.
1-1.
Bueno, el último por el momento. Después van a tener un parón.
Bueno, esperemos. Supuestamente ya deberían tener toda la plata liberada para iniciar los trabajos.
Bueno, eso es cierto.
Betancourt.
2-0.
Bobby. No, Arias.
Gana el finalista de la Copa 4-0.
¿Y usted por qué da empate, don Bobby?
Porque se trata de que Firpo me ha prometido ir mejorando.
Se lo quiere salvar a puros pronósticos el equipo. Pues se equivoca, gana Santa Tecla 2-0 también. Vamos al último pronóstico. Águila Alianza, el partido de la discordia, de los comunicados, de las... En fin.
Esto es Águila de local en el Cuscatlán a las 3:30, precio de 4, 5, 8, 12
está
y 15.
Está calientísimo todo ese asunto. Bobby, Águila Alianza.
Águila Alianza. 2-1. Gana el Águila.
Gana el Águila. Ok.
Ey, poner el himno del Águila. Ey, aquí sí nos sorprendió, Bobby. A mí me sorprendió. Sí. Pero vi que le costó ese pronóstico. Así como que...
No, es que quiero...
¡Pam! Salió.
Quiero perder uno y no tener ahí los 5.
Qué antipático.
Los 6 resultados.
Ya le estaba creyendo que se había conmovido con su corazón oriental. ¿Qué dice? Aquí quita el himno, aquí, por gusto. Marcelo.
0-1. Te digo, la Alianza. Vea.
Pon el himno de la Alianza. Aquí ya vas de bajada. ¿Cómo queda de la Alianza, Arias?
0-2. Te digo, la décima victoria consecutiva.
A mí quítamelo, por favor. Yo no puedo hablar sobre ese himno. Ni sobre el del Águila. Ni, por respeto a todos los himnos, no puedo hablar sobre esos himnos. No, yo creo que aquí...
¿Qué pasó, po?
No sé, me van a dar empate, fíjese.
Pensé que el del Fajio...
Pues sí, la Alianza llega algo cansado, un poquito cansado, luego de jugar el jueves, Voy a dar un... No, va a ganar la Alianza. 1-2 va a ganar la Alianza. Es la verdad. Yo creo que hasta no ver, no creer, ojalá que el Águila de verdad haga un gran partido y que en lo deportivo supere todo el ruido que precedió a este encuentro. Bueno, el resto de los pronósticos los pueden leer en el gráfico. Nos vamos, me dice Hugo. Les deseamos un feliz fin de semana. Buenas tardes.
Si quieres ponerme ahí. Ponme ahí.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.